Doctor White es ingeniero certificado y maestro en Administración y Negocios Internacionales. Es profesor de ética en la Universidad de Ryerson, en Waterloo y en Toronto, Canadá. Por su parte, la doctora Mireya Martí es doctora en Ciencias sobre Arte por el Instituto Superior de Arte de La Habana, Cuba, miembro del Comité Institucional de Igualdad de Género de la Universidad de Guanajuato y directora del Departamento de Educación de la Universidad de Guanajuato. Bienvenida, doctora. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar aquí. Un anuncio que me faltó. Las diapositivas están en español. Bob habla inglés. Les supliqué que hablara Spanglish. Espero que ustedes comprendan bien el inglés.
Gracias, Rosalie. Yo hablo español, pero no mucho. Yo hablo, Rosalie say, Spanglish, yeah, sí, sí. Okay. Yo tengo tres hijas and tres nietas. Mis hijas, una en Toronto, una en Chicago, una en Madrid. Tres nietas, dos en Toronto, una en Madrid. Entonces, I would like to show them that I am doing something to make a better world for them. So if you don't mind, Lily, could I have your help? Up here, Lily. Por favor. I would like to, I think you've been sitting, those are the worst chairs I've ever sat on. So I'd like to get a picture with you standing up and shouting, Viva Mexico! Okay, stand up. And then maybe you'll say, Viva Canada after. Okay, Lily, can you get a picture wide to show the kids? This is for the girls. Now make sure it's big, powerful shout. Viva Mexico! Lily, excuse me, Lily. Viva Canada. Viva Canada! And you can stay standing if you want, if your bum is sore. Okay. So, I guess starting from the top, I have been teaching for the last 25, 30 years at a number of universities in Canada. Most recently, I'm teaching at Ryerson University, where I teach graduating engineers. So every graduate engineer in Canada must take a one-week course on ethics. And I teach the course to the graduating engineers at Ryerson University. And one beautiful thing that I've seen over the last 20 years at Ryerson is the change in the number of women in engineering. When I graduated in 1969, I know you're saying that's prehistoric, that before Guanajuato was built. And by the way, Guanajuato is ciudad mi favorito de México. Todo el mundo. Yo trabajo, todo el mundo es mi favorito. I love Guanajuato. And you can tell people. It's no secret. I tell. It's the most beautiful city. My father was a coal miner, so I have a feeling for mining. And when I go, when the taxi drives through or the bus goes under the rock, I can feel the history of the miners. I can feel the power of the men and women that gave us Guanajuato 500 years ago. So I love being here. It's a treat. So teaching is a big part of my life now. I love to teach the engineers. And they come. I teach 500 engineers every year. They come to the class. It's in a big auditorium. And they come in. It's at the end of the year in April. So next month, I'll be teaching. They're tired. They're studying for exams. These are the graduating engineers, fourth-year engineers. They've been up all night studying. They don't want to be in the classroom. They want to be in bed. They come into my class. They lay down and they fall asleep. or they pick up the paper, or they drink a coffee. And I have to get them excited about a subject called ethics. A very boring subject, right? That's what they think. That's my job to change that. So teaching is a big part. But I've been a consultant. I've had a wonderful life. Since 1985, again, before you were born, I started consulting. And I wanted to make a difference. I wanted to change the world. Yeah, I did. So what I learned in Canada as an engineer, an MBA, consulting to other companies, I wanted to deliver to the people of the developing world. So the same year I started in October. By December, I was working in Jamaica. The following year, I was in Singapore, Taiwan, Hong Kong, training consultants. I loved it. I loved the impact of going into these countries and working with people. I love experiencing their culture. I love meeting the people. In fact, I love experiencing the culture of other people that I married a Mexican woman. So, I mean, you can't get enough, you can't get any more culture than that. So, and I've trained consultants in all these countries. I love the work. But now I must say the biggest joy in my life is the work I'm doing as a volunteer. I was, in 2011, I was teaching at the University of Toronto, and one of my students, a graduate student, was working for the chief coroner for the government of Ontario, the state of Ontario. A coroner is the person who investigates deaths. And she told her boss some of the stories I was telling. And I am Mi'kmaq. I'm an Indigenous person from the east coast of Canada. But I grew up in Toronto. She told her boss, and her boss had just done a study of 16 suicides that took place in a small community of Piganchigam First Nation, Indigenous community in northern Canada. And he called me and he said, Bob, I want you to look at my report. And I want you to say what's missing. And when I looked at the report, you know what I saw was missing? There was nothing about the need for love of the children that were killing themselves. His report said 16 children between the ages of 9 and 19 hung themselves. Hung themselves in 2 years. This small community has the highest rate of suicide in the world. All children, and they all hang themselves. Now, what do I know about that? What does an engineer, an MBA, what does a consultant know about how to stop children from killing themselves? But he said, Bob, the coroner said, Bob, I want you to join my group. I said, no, I don't want to join a government group. I don't want to be a member of a government committee. I'll start a private sector committee. And you join our group. And I did, and he did. And we started. And we started to mobilize Canadians to make a difference in the lives of these people. People that were dying, that were suffering, because they had no water in their homes. They're in places where the temperature now is minus 40, minus 50. I was up there last February for a week. For the whole week, it was minus 35. Minus 35. Beautiful weather if you have the clothing, which they don't have. So that's a big part of my life. I'm one of the founders and the secretary of the Toronto Area Interfaith Council. Now, when I look around this room, I don't see the diversity I see in Canada. If I'm looking at a room this size, this many people, in Toronto, over 50% were not born in Canada. Diverse in education, diverse in religion, diverse in color, diverse in culture. That's Canada. That's Toronto. So I started this Interfaith Council, and the Interfaith Council had a lot of people who wanted to make a difference in Indigenous communities. So many of them provided the funding for that. So that's a big part of my life. I'm part of climate change. Next slide, please. I should have a pistola just to be able. So this is where I worked, and I loved it. These are the countries that I've spent the last 40 years working in. Most recently, I was working in Africa, in Nigeria. Lilia was teaching a course a couple of years ago at WAM. And in the course, I don't know what, I think communication, her students had done research. Research on the countries that have the highest level of kidnapping in the world. Oh, excuse me.
Vamos a, le pedimos a la doctora Adriana que nos ayude con la traducción. No estaba en el acto. Vamos, y así facilitamos la exposición del doctor. ¿Sí? Con permiso.
So those are the countries I worked in and have been training consultants to implement governance and risk management systems for ethics and sustainable development. And as I look at what this whole area of next slide, please. As I sit and listen to the other speakers, as I see you sitting, paying attention, I think of how much time we spent learning, how much knowledge we get. But then I wonder how much change is going to take place. As you can see from this table or chart, the easiest thing in the world to get is knowledge. You get it fast. I mean, in 2 or 3 minutes, you've learned something about me, something about the world. Knowledge is easy. But knowledge that does not result in a change in attitude, a change in attitude where you say, aha, I get it.
Bueno, el doctor dice que nos vamos a pasar al Spanglish y que pasamos, al verlos, no al ver las ponencias, pasamos mucho tiempo estudiando, aprendiendo. Y él se pregunta, ¿pero cuánto tiempo va a tardar para que se dé el cambio? Porque es fácil adquirir el conocimiento, porque es importante adquirir el conocimiento, pero ahora es, ¿qué vamos a hacer? Y entonces les está mostrando aquí esta gráfica donde habla de cómo cambiar el comportamiento.
So, the change in attitude then could result in and should result in a change in behavior. So what we're hoping for, what you're hoping for, is out of these 2 days of intense discussion on gender, ethics, and violence, something will change. Something will change. People will change. People will get better. And maybe this organization will get better. Maybe the University of Guanajuato will get better. And wouldn't it be nice if there were statistics to show you before the conference, this is how many complaints we had about gender violence, about discrimination. And then a year later, this is the difference. Wouldn't that be wonderful? Wouldn't it be great if we could see the change taking place? And do we have a right for that? Do you have a right to that change?
Entonces, lo que dice el profesor es que en realidad el cambio de actitud es lo que va a traer un cambio de comportamiento. Entonces, uno se pone a pensar, por ejemplo, después de estos días de discusión tan intensa que estamos teniendo para hablar sobre el tema de la violencia de género, ¿cómo le vamos a hacer para cambiar? Sería ideal tener, por ejemplo, unas gráficas que nos dijeran, bueno, antes del evento, este era el número de quejas que había. Después del evento, pasó esto y realmente hay una diferencia. ¿Pero es posible hacer esto?
So, in order to help that change, I put together a presentation that will provide you with some tools that you could use on your own or with the school later on to help move the university, to move you to a better place. So I'm going to talk about the importance of gender equality and show the difference between equality and equity. Two very distinct words meaning something very importantly differently. I'm going to talk about promoting gender equality in the educational system. I'll talk about accepting responsibility, you accepting responsibility, the university, the students, people accepting responsibility for the impacts that we all have on women in the educational system. And finally, a call to action.
Bueno, pues lo que va a hacer el profesor es darles herramientas para que se facilite este cambio. Les va a dar herramientas de tal manera que ustedes, por su cuenta o con ayuda de las instituciones universitarias, puedan moverse en esta dirección. Él quiere hablar de la distinción que existe entre la igualdad de género y la equidad de género y decir que uno de los factores fundamentales para que se efectúe el cambio es aceptar la responsabilidad. Y para eso, bueno, nos va a explicar algunas nociones.
So let me start with my country, Canada. I love Canada. I was born there on the east coast, a little island in the Atlantic Ocean, and I love it. And as I got older, I started seeing that we have flaws, that we have problems. Less than 100 years ago in Canada, women were not persons. Now, I don't know about Mexico. I don't know what the story here is. But in 1927... these five women on the right, there are statues of them on Parliament Hill, our national parliament buildings, showing these five women. These five women went to the Supreme Court of Canada, who said, women are not persons. It happened because a woman was appointed to Senate, and when she went to enter the Senate, the guard said, you can't enter. Because to be a senator, you have to be a person.
En Canadá, él se ha dado cuenta que también hay errores y ha revisado la historia de Canadá. Entonces, hace 100 años, las mujeres no eran consideradas personas. Y esto se descubrió porque 5 mujeres se presentaron a hacer esta denuncia ante la Suprema Corte cuando una mujer fue elegida para senadora y cuando llegó a tomar posesión del cargo, los guardias en la entrada le dijeron, usted no puede entrar porque usted no es persona.
So these women went to the Privy Council in England. Canada is an independent country, but we still have a connection to the crown, to the English crown. And so the highest court in the land at that time, it's not today, but at that time it was the Privy Council in England. And these women took the government of Canada to court. And in 1929, the Privy Council, the highest court for Canada, said that women are persons. Imagine, that's less than 100 years ago. So that's where we're coming from in Canada. What is it like here?
Lo que dice él es que, aunque Canadá ha sido un país independiente, fue parte de la, ¿cómo se llama esa coalición británica, la corona británica?
Commonwealth.
El Commonwealth. Y entonces, ¿cómo es parte del Commonwealth? Cuando quisieron discutir por qué las mujeres no tenían derechos, tuvieron que ir a las Cortes Británicas. Y ahí las Cortes Británicas, un consejo que no entendí muy bien cómo se llama. El Consejo del Reino. Ah, bueno, que eso sí está traducido, que ahí por ahí debe de estar. Y entonces, cuando eso pasó, el gobierno les dio los derechos en 1929. O sea que eso también es algo importante. Si siguen la presentación, ahí van a entender mejor al doctor.
Gracias. Next. So let me talk now about equity versus equality. So in preparing this, Lilia, my wife, was helping me, and she said, I think in order to show the difference, that equality is the goal. We want equality. But the only way to get equality, we need equitable treatment. So equity is the journey to equality. So that's what I'll emphasize as I go through the need to do things. For instance, this little chart here. I was looking at Lilia's presentation, and I stole this from her. Excuse me, Lilia, when you come. You'll see it again in her. But I want to show this because this is a little picture. Does it demonstrate equality or equity?
Lo que dice el profesor es que es muy importante que entiendan que la equidad es el camino a la igualdad. Y por eso en la gráfica anterior les ponía la definición de qué era equidad y qué era igualdad. Porque ahora quiere que en estos momentos, con la presentación que le ayudó a hacer su esposa Lilia, vean esta gráfica y le digan si esto es equidad o igualdad.
Holler out loud. So in order then for this to be true, we would have to make some changes. We would have to either increase, put weights on the side of the board that the woman is standing on, because the average weight of a man is heavier than a woman, or we would have to extend the board to create leverage for the woman. So this demonstrates equality, but it could only be true if we did something equitable to create the balance. We won't have a balance just because we want it, because we dream it. Next slide.
Bueno, nosotros no podemos obtener la igualdad solo por quererla o por soñar con ella, sino tenemos que tomar medidas de equidad, y en este caso, en esa gráfica que les presentaba, pues le tienen que poner pesas a la mujer o le tienen que poner una base para que se levante y alcance la igualdad.
So, what we're talking about here is, in order to have equality, we must have different treatment. That to be equal is to be different. In fact, when you think of it, if we want to treat people fairly, we're going to have to treat them differently. If we want women to have justice, we have to treat them differently. It's not a level playing field. We're not starting from the same place, that a place where in Canada less than 100 years ago, women were not persons. So we need to do something. We need to level that playing field.
Debemos equilibrar el piso a través de crear medidas de tratamiento diferente para mujeres y hombres, como se muestra en la gráfica.
So, let me, for 6 or 7 years, I was the industry expert for Canada writing a new standard on ethics, ISO 26000. If you haven't seen that standard, you need to. Get it, it's free, available free at the university. It's a guidance standard on how to be ethical and socially responsible. It's a guidance standard on what every organization, every person should be doing to be ethical. It's something you can hold up as a mirror or hold up to someone else. We decided in that standard that the importance of gender equality had a significant impact. No, I sit here, we can share. So gender equality has a significant impact, not just on women and men, but on the world.
Él fue un experto industrial que durante muchos años trabajó en la creación de este ISO 26000, que establece la igualdad. Ustedes pueden buscar este ISO, que les va a permitir tener guías éticas para la creación de la igualdad. Y se les muestra también aquí en la gráfica, ¿no?
In writing the standard, one of the things that stood out for me was in one of our discussions with the committee, we had 500 people from 100 countries, including Mexico and Canada. And in one of the discussions, we talked about responsibility. And what came out of that is to the extent you have influence, you have responsibility. I have influence all over the world. I have influence in companies I work with and guide, in schools, in people I teach. Therefore, I have responsibility. That's what came out of this.
Bueno, él dice que la igualdad de género tiene muchas implicaciones para toda la sociedad, no solamente para las universidades. Entonces, este modelo de igualdad para hombres y mujeres está basada en la responsabilidad social, y cuando uno tiene influencia, él dice, yo soy un hombre que ha tenido mucha influencia en distintos sectores sociales, debo de no solo tener influencia, sino debo de asumir la responsabilidad.
So when you look at education in Mexico for girls, it looks like there's been tremendous improvements in the last number of years, but there's still issues in that many women are leaving, or many girls are leaving school before finishing. And so when I look at this room here of people that have a gift, because you're still here, you think of the thousands, the hundreds of thousands of people that have left because they had to leave to take care of their family. They had to leave because they had children. They couldn't stay and benefit as we are benefiting now.
O sea, él se da cuenta que en México ha habido una mejora considerable para las mujeres, particularmente en el campo de la educación. Y cuando él voltea a ver un salón así, dice, bueno, ¿qué regalo tenemos quienes estamos aquí de seguir aquí? Porque muchas y muchos se tuvieron que ir a atender cuestiones familiares, de trabajo, y sin embargo podemos estar en esta discusión aquí nosotros.
So, in this quote from Patricia Galeana, that girls don't leave school because of a lack of intellect. They leave because of social deprivation. And what does that look like? One is on child. Look at this study done in Mexico City where 25,000 girls between age of 12 and 14 were in an early marriage. That sí. ends the educational process. Now, when you look at that, is there something we can do about that?
En esa cita que pone en el pizarrón de Patricia Galeana, se muestra que en realidad las mujeres dejan de ir a la escuela no porque no quieran, sino por falta de condiciones para hacerlo, por pobreza. Y también por una educación que hace que 25,000 niñas, por ejemplo, entre las edades de 10 y 14 años, se hayan casado. Y cuando se casan las niñas, muchas veces se interrumpe el proceso o se termina el proceso educativo.
And so, do we have, as a university, as individuals here, do we have influence that requires that we take responsibility to do something about these children that are not allowed to continue with their education? I think we do, and I think we can. If we want to, if we decide we're going to.
Como individuos y como organizaciones, nos tenemos que preguntar si tenemos una responsabilidad con estas niñas y si lo vamos a hacer y si lo queremos hacer. Él piensa que sí la tenemos y que esto es hacer uso de nuestra influencia.
This slide then talks about, I think, okay, I'm looking for the slide that talks about. The next slide, please. Next one. Yeah. So, okay, 5 minutes. I think what I'm going to do with 5 minutes, let me jump. I'm going to quickly go through some. Let me take my 5 minutes to talk about ethics, which has got to be my favorite subject. I teach it all over the world. I love it. So let's first talk about, could you jump to slide number 18? Okay. So I don't know what happened to my time, but I guess my watch has stopped. Let me just talk about ethical behavior for a minute. How many people in this room are not ethical? Just raise your, if you're not ethical, raise your hand.
Va a utilizar los 5 minutos que tiene para hablarles de ética, que seguramente es un tópico, es el tópico que más le interesa.
I love it.
Entonces, estos 5 minutos, él quiere preguntarles, ¿quién de ustedes no es una persona ética? Por favor, que levante la mano.
Imagine a world where everybody is ethical. Everybody's ethical. Then why is this world going to hell in a handbasket?
Si les preguntan a las personas, pues todo el mundo va a decir que es ético, ¿no? Vimos acá. Ahora imagínense qué mundo habría en el que la gente diría que no es ética y sin embargo el mundo está en una crisis, está yendo al diablo.
The reality is, I mean, if you were to call, hello, President Trump, excuse me, sir, sorry to disturb you, I'm in Mexico, I'm just calling to just check, sir, are you ethical?
Si le hablan al presidente de los Estados Unidos y le dicen, presidente Trump, te hablo desde México y te quiero preguntar, ¿eres ético? ¿Qué les contestaría? Ese es el problema.
I worked all over the world. I remember people saying, Bob, don't try to bring that ethics crap to my country. You know, we're different. We're different. We have to do these things. I was with one of my clients in Trinidad and Tobago, and he got a call. And he said, no, don't pay the bribe. I said, what was that about? He said, they're importers of weighing machines. And he said, there's a weighing machine at customs, and The customs officer said if we give him $100, he'll release the machine. If not, he has to keep it for 2 weeks.
Él ha viajado por todo el mundo, entonces cuando van a algunos países, algunas gentes con las que él trabaja en el sector industrial le dicen, no, a mí no me vengas con tu rollo ese de la ética, porque por ejemplo aquí tenemos que hacer cosas y cuando estaba con un hombre importante hablando que tenía que traer una importación de maquinaria, le llegó una llamada en la que él tenía que pagar $100 para que le dieran una máquina, no entendí bien de qué era la máquina. Y entonces él dice, no pude hacer otra cosa porque si hago otra cosa se tardan 2 semanas en entregármela y detengo todo el proceso productivo.
So have you ever seen that statement on your right? Have you ever seen that before?
¿Han leído eso antes? Trata a los demás como quieres que te traten a ti.
Where did you see it?
¿Dónde lo vieron?
I was teaching at a university in India.
Él se lo enseñaron en la India.
And I showed this slide. I said to the people, have you ever seen it? A young woman wearing a hijab said, yes, Mr. White, it's in the Quran.
Él la vio en un viaje que estaba a la India. Y le preguntó a la audiencia si la había visto. Y la chica que traía el paño este que se utiliza, pues no burka, porque es en la completa. El hijab, exacto. Traía el hijab, le dijo, sí, claro que lo he visto en el Corán.
Actually, the hijab is the headgear, the burqa is the dress, the niqab is the face gear. I know because in Quebec, the province of Quebec, we banned women from wearing their religious gear.
Él conoce la diferencia entre la burka y el hijab porque en Quebec les han prohibido a las mujeres que usen esto.
Anyway, this young woman said, Mr. White, it's in the Quran. I said, yes, but the Quran is a relatively new book, right? No, Mr. White, it's been here for 1,400 years. But people in Toronto, now I'm in Chennai, India. I said, but people in Toronto, Canada, they would never have heard of the Quran, right? She said, no, Mr. White, it's universal. So I'm going to end now because I could get pulled off the stage, I could get another card flashed at me. Oh, let me go.
Entonces, lo que él dice es que cuando estaba hablando con esa señora, la señora le dice, oiga, pero eso está en el Corán, y el señor White, Bob White, le dice, no, eso es un libro nuevo, el Corán es un libro nuevo. Le dijo, claro que no, el Corán tiene 14 siglos. Y entonces, además, esta es una enseñanza universal, por eso la gente en Quebec y en el mundo la ha conocido.
I'm going to end. Okay, back up. One more back. Martin Luther King, a great, great man in the United States, made a tremendous impact, a tremendous contribution to change. And this is his message to us. This is one of his dying messages. Let me leave you with another message. Next slide.
Martin Luther King fue un hombre muy importante. Les pide que vean esa lámina. Comenzamos a morir el día que dejamos de decir lo que creemos.
20 years ago, I met the woman on the right, Sister Marie Bazire. And she became a mentor. She was a fiery, tough, powerful woman.
Hace 20 años conoció a esta monja, y fue su mentora por mucho tiempo. Era una mujer dura, era una mujer firme.
And she was angry at the Catholic Church, even though she was a nun.
Estaba enojada con la Iglesia Católica, aunque era una monja.
She said, Bob, if I weren't a nun, I wouldn't be a Catholic. I'm so angry.
Si no fuera una monja, no sería una católica. Así estaba de enojada.
And we were members of a group called Development and Peace, a social justice group.
Era parte de un grupo que se llamaba Desarrollo en la Paz.
And she said, did I tell you about the time I marched with Martin Luther King? I said, no, tell me. She said, 1963. Is there anybody here who was alive except me?
Ella le dijo que había marchado con Martin Luther King. Esa marcha había sido en 1963. Y él pregunta que si hay alguien aquí que haya vivido lo suficiente como para haber sabido haber estado en esta marcha.
She said, I was a nun, a young nun, in living in Windsor, Ontario. I heard that Martin Luther King was marching on the 23rd of June, 1963. And she said, I talked to the other nuns. I said, let's go and march with him. He's marching for human rights, for our rights as women.
Ella se enteró cuando vivía en Toronto que iba a tener lugar esta marcha el 23 de junio de 1963 a favor de los derechos humanos. Y ella pensó, debemos ir a la marcha.
For the rights of black people. So she said, let's go. She said, nobody would come with me. So I crossed the border from Windsor to Detroit into the United States. And I went, and she's about that big. Wonderful. She said, I went to see Martin Luther. I walked up to him. I said, Doctor, I am Marie Bazire. I'm here. I'm a nun, a Catholic nun, and I want to march with you. And she marched with him on that day.
Ella sabía que era una marcha de gente negra, pero pensaba que si eran derechos humanos también eran de las mujeres. Entonces se cruzó desde Ontario, se fue a, ya no me acuerdo dónde, porque lo escribí muy rápido, a Detroit. Y allí en Detroit marchó con él y le dijo, doctor Martin Luther King, yo vengo a decirle que estoy muy orgullosa de estar aquí marchando con usted.
And I was a young engineer studying, just starting engineering. I was too busy to march. I was too busy getting a degree. That changed in the rest of my life, but I wasn't able to march then, but I've been marching ever since. Last life.
Ella marchó y él se queda pensando, por eso les preguntaba sobre si habían estado en edad de marchar, porque mientras ella marchaba, él era ingeniero y él estaba muy preocupado en obtener su grado y no fue a la marcha. Eso cambió en su vida, pero en ese momento fue un ejemplo que ella como monja haya tomado esta decisión.
In this country, you've had wonderful leaders that have motivated, inspired you to march. And because of that marching, because of Hidalgo, people like Hidalgo, you have a fantastic country that I am overjoyed to share with you. I leave you with one question. Who are you marching with now? Muchísimas gracias.
El doctor Bob White los quiere dejar con una pregunta. En este país hay líderes fantásticos, hay personas increíbles, México es un gran país que la admira, y entonces él les quiere preguntar a ustedes, ¿ustedes con quién están marchando? ¿Hacia dónde van? Con las feministas. Esa es una voz de la audiencia. Muchas gracias.
Realmente es un gran placer, pero también un gran reto estar en esta mesa como comentarista del trabajo del doctor Bob White, sobre todo por su gran conocimiento, por su trayectoria que pudimos apreciar acá, por todo lo que conoce, pero también porque es un ejemplo de que desde cualquier campo de conocimiento, en este caso desde la ingeniería, también se puede trabajar en función de la equidad, de la igualdad de género, a favor de las mujeres y de los hombres, de lograr este equilibrio, este balance entre mujeres y hombres y esta igualdad que es la aspiración máxima en este sentido. Quiero agradecer ante todo a las y los organizadores de este quinto coloquio sobre estudios de género, en especial a la doctora Rosalía Carrillo Meraz, por su invitación a participar en este espacio para comentar este trabajo y sobre todo porque en lo personal también representa un reto esta modalidad de comentarista en la que tenemos que desde la presentación en sí mismo escuchar, procesar, ver nuestros saberes previos y relacionados relacionarlos con la presentación que se nos ha hecho, y creo que es un ejercicio complejo, pero de cualquier manera agradezco esta oportunidad. Y sobre todo porque, bueno, el tema, desde el título, que fue lo que conocí al principio, de aspectos éticos de género y equidad en la educación, me pareció sumamente trascendente el abordar estas cuestiones de ética, y en gran medida porque considero que los estudios sobre género pueden también verse desde cierta perspectiva como estudios sobre ética, estudios sobre juicio moral, y sobre todo en torno a una problemática que, como decía un colega el día de ayer, es una de las más antiguas de la humanidad. Las diferencias, la discriminación por cuestiones de género y las violencias que se generan por esta causa. Realmente me hizo reflexionar mucho sobre una pregunta que hizo acá: ¿qué es ético y qué no? Y ¿qué es bueno o qué está permitido a los hombres? ¿Y qué es malo y qué no está permitido a las mujeres? Porque creo que uno de los aspectos, una de las aristas en que se puede analizar este problema de los estudios de género y de la equidad e igualdad de género, tiene que ver con estas diferencias, no solo desde lo biológico, que eso estamos de acuerdo, que somos diferentes, además no queremos ser iguales, somos, como dicen algunas feministas, somos bien chidas las mujeres, ¿no? Entonces tampoco queremos ser iguales a los hombres en el aspecto biológico. Sí queremos tener las mismas oportunidades, sí queremos tener los mismos derechos, porque además desde la Constitución se plantea que todas las personas somos iguales y que no se debe discriminar por cuestión de género, ni de raza, ni de cuestión social, económica, ni de ningún aspecto. Entonces, es muy importante desde esta perspectiva ética el ver que toda una serie de estereotipos que se han creado tienen que ver con lo permitido, lo que es bueno para los hombres, que sí pueden estar en el espacio público, que sí pueden ser los proveedores y, por tanto, los que necesitan quien esté en el espacio privado, en la casa, atendiendo a los hijos, atendiéndolos a ellos como hombres, y que no está permitido a las mujeres, porque desde ayer se ha planteado en varias ocasiones esta cuestión de que en ocasiones, en casos de violación, de violencia, se acusa a la mujer porque es provocadora, porque va vestida con una minifalda, porque tiene un escote pronunciado y va enseñando no sé qué. Entonces, te violan porque tú los provocas. Entonces, ellos tienen el permiso de, si son provocados, de cometer este tipo de actos de violencia por estas creencias que se tienen desde hace mucho tiempo de qué se les permite a ellos y qué no se nos permite a las mujeres. También planteó el doctor White, y creo que es muy importante este hecho, que abordar estudios de género implica un gran compromiso y una gran responsabilidad. Y esto lo tenemos como investigadores, lo tenemos como docentes, lo tenemos como colegas, lo tenemos como compañeros de nuestros estudiantes, y digo en el sentido de la relación entre personas, que es independiente de lo que se establece entre docente-estudiante, pero que no implica que no podamos tener una relación de afecto cordial y fundamentalmente de respeto. Y esto tiene que ver con la ética. Estos valores, esta parte axiológica de la ética que tiene que ver con el respeto, con la responsabilidad, con la justicia, con el reconocimiento de las diferencias y el reconocimiento de que el otro tiene los mismos derechos, las mismas oportunidades que nosotros. En este sentido, creo que algo que corresponde a la universidad y a las instituciones de educación superior en lo general es profundizar en estos temas, es ofrecer la mayor cantidad de conocimiento en torno a lo que ya se ha estudiado y a lo que corresponde en el sentido de las acciones que se pueden tomar dentro de la universidad, porque también debemos estar conscientes de que la universidad no produce leyes. No es quien genera las leyes. Por tanto, a la universidad no le toca aplicar las leyes. Y aquí se dijo me refiero a aplicar la ley con los códigos, con las facultades en cuanto a las instancias que corresponde. Es decir, no, la universidad, la única ley que tiene es la ley orgánica y esa ley se aprueba en el Congreso del Estado, no la aprueba la propia institución. Por supuesto que las leyes son de orden superior y están para todos, no solo para la universidad, sino para todas las personas. Y por tanto, todos tenemos que acatar las leyes en lo general, pero aplicar, digamos, la normatividad está en función de lo que dentro de la autonomía y las funciones que tiene la propia institución le corresponde. En este sentido, entonces, es importante que sí se establezcan las normas internas que propicien la aplicación de las leyes a nivel general, que canalicen en los casos en que ya se haya dado algún hecho de violencia, que canalicen a las instancias que sí corresponde aplicar sanciones y aplicar, que sí son, digamos, de índole punitivo o de índole que tienen que encauzar estas cuestiones. También corresponde, creo, a la universidad, y es lo que se ha estado haciendo en estos últimos años, tener los protocolos correspondientes, tener a las personas capacitadas que puedan orientar convenientemente hacia dónde dirigirse, qué hacer en los casos en que ya haya ocurrido un hecho violento, pero creo que fundamentalmente la función de la universidad está en la prevención. Está en que consideremos todo lo que podemos hacer antes de que ocurra un hecho de violencia. Y hay que concientizar a los estudiantes, a los profesores, a las autoridades universitarias, en que es muy importante tener conocimiento de estos mapas que también se hablaba ayer, de cuáles son los lugares a los que por autocuidado no debemos arriesgarnos a ir. Porque eso es otra cuestión de que nosotros somos los principales responsables de nuestra seguridad personal. No quiere decir que no corresponda también a las instituciones, pero nosotros tenemos que cuidarnos, ante todo, a nosotros mismos. Tenemos que respetarnos y tenemos que tener entonces estas normas propias de seguridad, de autocuidado y esta responsabilidad social con nosotros mismos y con los demás, con esta regla de oro que nos ponía aquí también el doctor Huay, en cuanto a que nos tratemos o tratemos a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Y en ese sentido, entonces, el ser respetuosos, el ser responsables, el ser comprometido, el cuidarnos, igual que queremos que suceda con todos los que nos rodean. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Hago entrega de sus reconocimientos. Doctor, muchas gracias. Y a la doctora Mireya Martí. Querida amiga. Y también extendemos nuestro agradecimiento a la doctora Adriana, que nos hizo el favor de estar traduciendo esta mesa. Muchas gracias.